Génesis capítulo 8. Y hoy vamos a seguir viendo acerca del diluvio, pero sobre todo enfocándonos sobre indicios de la gracia revelados aquí en la plenitud del juicio de Dios. Y hemos estado viendo, ¿no?, que la plenitud del juicio de Dios realmente cayó sobre Cristo en la cruz. Ni siquiera en el diluvio, ni siquiera en tu vida o en mi vida. Y a veces sí sufrimos, ¿no? Hay consecuencias por decisiones que tomas, por acciones en tu vida, por actitudes y demás. Hay consecuencias. Y dices, ay, ahora, ¿por qué tanto se enoja, no? Y demás. Pero realmente tenemos que entender que la ira de Dios realmente cayó sobre su Hijo. Y para ver señales o indicios de su gracia aquí en el diluvio. Entonces tomamos desde el versículo 1, en capítulo 8, dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arara. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, y en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. No halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces, interesante lo que está dibujando aquí, lo que sucedió. Vimos ya en capítulo 7, o sea, ¿cómo sería eso, la magnitud de un diluvio? Algo muy importante, cuando Dios le dice esto en capítulo 6, que voy a traer un diluvio sobre la tierra, hazte una arca, es la única, la palabra que está usando es única en el Antiguo Testamento. Y la única vez que se repite, siempre que habla de diluvios o inundaciones, usa otra palabra. ¿Qué quiere decir? Que realmente este diluvio fue el diluvio. Entonces, porque a veces como que hay discusión que a lo mejor como hay leyendas en muchas culturas, hasta peruanas y demás, de un diluvio y así, que fulano de tal pues juntó un pollito y dos cochinos y en una balsa pasó un diluvio, que realmente no da, porque eso sería localizado. Y ponte a pensar, si Dios fuera a mandar un diluvio a nivel local, nomás para exterminar a los impíos, ¿no habría sido más fácil decir, Noé, agarra tus cosas y vete al norte y súbete sobre una montaña y ahí esperas? Sería mucho más lógico, no habría necesidad de conservar de toda especie y género de animal. O sea, ¿por qué hacer todo este proyecto si finalmente es así? Muy importante saber eso, porque el arca y el diluvio en sí realmente nos habla de otras cosas. Y Dios dejó tras sí un registro, un dibujo, en el registro fósil, en el registro geológico, geográfico, Dios dejó señas y evidencias de lo que ha pasado, que nos dice algo. Y si en realidad simplemente no sucedió, tendríamos un problema, porque entonces habría otra forma de salvarse, ¿de acuerdo? Entonces el arca de Noé y el diluvio simplemente fue un teatro para espantar a algunos que son más religiosos, pero los demás simplemente tenían que ir en sus lanchas o subir a una montaña, y era a nivel local. Pero vamos a ver, por la magnitud que hemos visto y por la descripción que está diciendo, también es muy importante ver eso, porque dice que se rompieron o se abrieron las fuentes del abismo. ¿ok? No estamos hablando de simplemente un tsunami, aunque habría eso. Pero geológicamente hablando, los geólogos hoy están proponiendo esto. Que, y otra vez, no son los teólogos, los geólogos, los que estudian la Tierra de la capa exterior hacia adentro y las funciones de la Tierra. Entonces, los geólogos de hoy están proponiendo esto, que se fracturó la capa exterior, y esto sería en horas. Y la fractura empezaría probablemente desde el polo del norte y atraviesa hoy esa primera fractura atraviesa lo que es hoy el Atlántico, norte y sur. Así, y empieza como un huevo, empieza a estrellarse, empieza a fracturarse el cascarón de la Tierra. Y eso en cuestión de horas, acordándonos que geológicamente dicen que había un continente primitivo primordial que llaman Pangea. Okay, entonces, al fracturarse eso, empieza la división de continentes, que sigue hasta el día de hoy, pero en un paso mucho más lento y difícil de notar. Pero de hecho, Sudamérica se va abriendo distancia de África aproximadamente 15 centímetros por año. Okay. Pero en aquel entonces hace esto, es una fragmentación, empieza, suelta eso, rompe el abismo profundo que contenía agua. Y entonces esto rompe y probablemente eso estaba debajo de los continentes que ahora están al fondo del mar. Y tú dices, ah, no, entonces estás hablando de Atlantis, esa ya la vi. Esa fue una película, ¿ok? No hay civilizaciones ahí en una burbuja, esos son películas. Pero lo que habría es, fracturarse, toda esa agua, si te acuerdas en capítulo 1, vimos que había ríos que nacían, eran manantiales que nacían en Edén. Entonces el sistema hidráulico de la Tierra en aquel entonces era otro, el sistema más bien hidrológico, no era evaporación, condensación y lluvia. Dice en capítulo 1 que aún no había llovido. Y por eso en Hebreos 11:7, donde dice que Noé, siendo advertido de cosas que aún no se veían, se preparó con temor el arca. Entonces, cuando estamos viendo eso, eso se rompe y esa agua que está bajo presión, un manantial, hace bajo presión, exprime el agua y es una fuente, un manantial. Entonces, pero aquí estamos hablando de mucha más agua, mucha más presión. Porque de hecho, ahora los astrónomos, estudiando otros planetas y su composición y todo, se han dado cuenta que la Tierra es una anomalía entre planetas. ¿Ok? Y dices, ¿qué? A ver, es una buena palabra, la voy a usar y voy a impresionar a todo el mundo. Anomalía es algo que no sigue la regla, es excepcional, la Tierra. Uno, porque la cantidad de agua que tiene debe estar en forma gaseosa, o sea, vapor, y no es. La atmósfera de la Tierra es árida en comparación, o sea, la proporción de agua no debe ser líquido, sino gas, o sea, vapor. Y ese vapor sería invisible, no lo verías como nubes, porque eso ya es condensación, ¿ok? Entonces, y ese vapor dejaría ver el sol y dejaría ver la luna, mas no dejaría ver estrellas en la noche. Interesante, si te das cuenta, no hay mención en Génesis, antes del diluvio, de estrellas. Estaban, pero no se veían. ¿Ok? Interesante. Entonces, tienes eso, en esa fragmentación brotan megavolcanes. Y si viste, por ejemplo, la película 2012, el 95% de lo que dice científicamente es para kinder, es fantasía, no procede. Pero los efectos especiales son impresionantes. Y hay un momento que hay un megavolcán que realmente cubre de ceniza todo lo que es Norteamérica, un solo volcán. Y estamos hablando de algo que brota desde el interior de la Tierra. El volcán que actualmente está derramando y haciendo explosiones y todo eso en Islandia, eso estamos hablando de que es un granito en la piel, nada más. Un megavolcán es una bomba que explota desde el interior de la Tierra. De hecho, hasta sugieren que el continente original en su mayor parte ocupaba lo que es el mar Pacífico ahora, que si te has estado fijando, o sea, geológicamente, tiene volcanes todo alrededor del Pacífico, lo que es Japón, Alaska, California, apenas hubo, por fallas geológicas, todo el sistema volcánico que es México, las montañas, los Andes, el temblor que hubo en Chile y así todo alrededor, Indonesia, y es una zona de fallas geológicas y de volcanes. Es una placa que forma el fondo del mar Pacífico. Entonces, al hacer eso, eso va bajando porque se rompe el piso y hay un colapso, ¿ok? Entonces, en eso sale el agua a presión y brota unos sopletes de agua a presión a la atmósfera. Acción volcánica llena la atmósfera de ceniza. Si te has dado cuenta en la noticia, por eso no pudieron, tuvieron que cancelar vuelos en Europa por la nube de ceniza de ese un solo volcancito, ¿ok? Pero porque el humo, tú me dices, ah, pues un poco de humo. Habían de estar en la cocina de mi abuelita para saber lo que es humo. Entonces, pero no es humo, es ceniza. Y dice, por eso, no. Y esa ceniza es piedra y vidrio, o sea, sílica y todo eso, cristalizado al llegar al aire. Entonces, como polvito que está volando. Y eso tapa y atora las turbinas de un avión y apagan y para abajo. Entonces, cancelados los vuelos por un volcancito. ¿Ok? Y decimos, ay, pero ¿cómo va a ser? Mira lo que un volcancito provocó para cuántos pasajeros. Y decimos, ay, eso no puede suceder. Ok, bueno, ¿cómo está tu primo allá en Europa que no puede regresar? Ok, allá, no, pues, bueno, es culpa de las aerolíneas. Ok, y eso es parte de nuestro problema. Vemos algo y está clarísimo, nos está gritando, y lo vemos y decimos, no. ¿Por qué? Porque confronta mi cosmovisión, como yo quiero ver el mundo, como yo me quiero ver dentro del universo, porque eso me coloca delante de un Dios que es el único que yo podría aceptar. Porque el que me confronta me pone incómodo. Y yo quiero un Dios que me haga sentir bien acerca de mí mismo. Entonces, que me deje decretar y ser autor de mi destino. Y declaro esto y declaro el otro como si yo fuera Dios. Es blasfemia eso. Eso es lo que estaban haciendo. Y vino el diluvio y los llevó. ¿Ok? ¿Por qué declaramos hoy? ¿Por qué? No, pues palabra de... ¿Por qué? ¿No ves que Jesús no lo hizo? A ver, checa tu Biblia, papá, otra vez. ¿No ves que Jesús no lo hizo? ¿Por qué en su oración sacerdotal no dice, Padre, declaro por fe que todos son uno? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no tuvo fe? ¿Por qué Pablo, el apóstol, dice, y estas son mis oraciones por ustedes día y noche? ¿Qué declaro esto? No, rogando. El ser humano es una creación de Dios y no tiene que decirle a Dios qué hacer, sino pedirle, rogar. Y el mismo Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, rogó a su Padre. No le mandó, no le dijo qué hacer. Entonces tenemos que reubicarnos en estas cosas. Bien, entonces vamos a seguir leyendo y vemos, ok, dice que Dios se acordó de Noé. Parte del problema aquí es que es un hebraísmo y decimos, pues sí, ya tenían 5 meses flotando. O sea, qué bueno que Dios estaba ocupado en otro lado haciendo olas, ¿no? No es que Dios no se haya acordado, es un hebraísmo que quiere decir que Él empezó a obrar a favor de ellos, ¿ok? Se acordó. Es cuando Dios se acuerda de los israelitas en Egipto, se acuerda de ellos, empieza a obrar a favor de ellos. Dios no se olvida, ¿ok? No te preocupes. Pero si tú estás sintiendo el juicio, estás sintiendo consecuencias, repercusiones por acciones y decisiones y demás, estás diciendo, no, está duro eso, está pesado, no sé si lo puedo aguantar, necesitas recordar que Dios, aún en el juicio, está obrando a favor, ¿ok? Muy importante. Entonces, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. Acuérdate que la situación de clima, ¿ok?, sería antes del diluvio bastante diferente. Por la capa de vapor, el clima sería siempre primavera, sería como un invernadero, recordando que no había lluvia, sino un rocío salía y eso regaba y había ríos que nacían. Normalmente los ríos son de deshielo en las montañas o precipitación de alguna forma se alimentan los ríos, pero aquí nacen los ríos del interior de la tierra, algo diferente a lo que hoy es, ¿ok? Entonces, al ver eso, tenemos que rehacer nuestro concepto de cómo sería la tierra antes. Y al salir del arca, Noé y su familia y todo, están viendo un mundo nuevo, que tiene montañas y valles y barrancas, que puede tener más allá desiertos, o sea, total geográficamente transformado. Y realmente, ahora, el cuadro que nos está pintando es que el arca representa a Cristo. Vamos a capítulo 7, y cuando va a comenzar el diluvio, capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Cuando dice entra tú, literalmente es ven acá dentro tú y tu familia. Entonces eso quiere decir que Dios estaba dentro del arca diciéndole a Noé, ya entra, ya métete en el arca. No afuera diciendo, sabes, métete en el arca, Noé, porque esto va a estar feo y no lo quieres ver. No, entra al arca conmigo, pero está él primero. Entra conmigo al arca, Noé, tú y tu familia. Y luego, como ya vimos, Dios cierra la puerta y él sella y comienza el diluvio. Entonces, ellos están con Dios en el arca. Muy importante ver ese detalle. Y vamos a ver dos, tres cosas más. Ustedes saben que normalmente no soy de armar jueguitos o grupitos así de que hay siete de esto y siete del otro y todo, pero hay algo fenomenal que está sucediendo en este relato. Vamos al Salmo 29, por favor. ¿Ves que dice que ya se cerraron las fuentes del abismo, las ventanas del cielo, o sea, esas cataratas de agua que estaban cayendo, no era una lluvia? Ahorita es como quisiéramos que lloviera, empezara a llover por las tardes. No, aquí estamos hablando de algo que con la sola lluvia deshace la tierra. ¿Te acuerdas lo que vimos? Que en el maremoto, en el temblor submarino en Indonesia, por Sumatra, en 2004, el 26 de diciembre, cuando eso sucedió, se movió la placa, no solo así, sino desprendió. Y esto botó agua, 2-3 kilómetros bajo mar, botó el agua así, le dio mucho más ímpetu y velocidad al tsunami que así eliminó pueblos enteros. Pero lo que también pasó es que había pedazos de roca submarina de 1 kilómetro de ancho y 2 de largo que fueron arrastrados por el agua. ¿Ok? Que derrumbes submarinos y el lodo que está así a una velocidad bajo agua. Y cuando tú caminas en el agua en la playa, ¿verdad? Que es más difícil, o sea, como que vas más lento. Entonces, derrumbes bajo agua, que el lodo estaba corriendo a 160 kilómetros por bajo agua. Entonces, ¿qué pez se va a huir de? Ah, ahí está Nemo y Dory y todo. ¡Ay, mira, viene el lodo! O sea, no da tiempo. ¡Tras! Y por eso encuentras en el registro fósil hoy, hay lugares donde hay miles de pescados así, ¡prum! Enterrados vivos, muerte instantánea, y encima miles de toneladas de lodo. Y hay un registro geológico, la llaman la columna geológica, y va en capas, donde hay piedra sedimentaria y donde tú ves así la piedra rayada, eso son capas de sedimento. Pero algo que nunca te van a decir en la escuela, que todo geólogo sabe, pero si lo empieza a considerar, se va a deshacer su concepto darwinista del mundo, por esta razón. Esas capas se forman en minutos. Ellos te van a decir, esa capa tardó millones de años para hacer. Bueno, si tardó millones de años de hacer, ¿por qué quedó fósil de un pez en ese lodo? O sea, tiene que ser enterrado por otra capa en segundos o minutos, porque si no hay oxígeno, hay microbios y se descompone, no se petrifica. ¿De acuerdo? Ok, entonces tiene que ser minutos en cada capa. La capa puede tener milímetros o puede tener muchos metros, pero forma una nueva capa. Y otros minutos más y otra capa, y otra capa. Literalmente, Dios hizo a la tierra así. Imagínate, con un estropajo hizo así toda la superficie de la tierra. Estamos formando el cañón del cobre, el gran cañón en los Estados Unidos, desiertos, montañas, lagos. Las capas polares se extienden y cubren la mitad de la distancia del polo hasta el ecuador y empieza a chupar y recoger el agua de los mares. Y al evaporar, eso se vuelve y empieza a presionar. El peso de millones de toneladas de hielo empieza a presionar y presiona aquí. ¿Te acuerdas del tubo de crema dental? Que así, ok. Empieza a presionar aquí y hay levantamiento. Entonces aquí los mares se hacen profundos y los continentes se empiezan a levantar. Y el porcentaje de superficie de la tierra antes era más tierra que mar. Y ahora es más mar que tierra. Quiere decir que Dios trastornó el mundo antiguo. La Biblia lo llama así, que anegó y pereció ese mundo. Entonces, Salmo 29 es un salmo muy interesante que debe provocar algo en nosotros. Solo en este salmo, después del relato del diluvio en Génesis, solo en este salmo habla de diluvio usando la misma palabra, es mubal. Siempre en otros casos usa otras palabras para inundación, diluvio y demás. Pero aquí repite la palabra que es única en Génesis 6, 7 y 8 acerca del diluvio, Salmo 29. Y si te das cuenta, ve leyendo y si te gusta marcar tu Biblia, márcala, que 7 veces dice la voz de Jehová, 7 veces. Dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Han encontrado barrancas como en donde hay llanos enormes y donde no se ha poblado. Barrancas que están llenos de pedazos de árboles así, pelando las raíces, desgajando las ramas, amontonando bosques enteros, revuelto con lodo y piedra, con el mamut y otros animales y todos petrificados en esa barranca. ¿Ok? Y dicen, wow, pues aquí pasó una ola de agua. En Siberia. Pero otra vez, si la tierra dejara moverse así, los mares salen de su cuenca. Así como la sopa sale del plato si te tropiezas. ¿Ok? Entonces, y tienes ese efecto, tienes las fuentes del abismo, tienes cataratas del cielo, volcanes y todo eso. Seguimos leyendo, checa esto. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión, que son montañas, como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Si viste la película 2012, te acuerdas, hay una parte que están huyendo en su motorhome. Es para reír realmente. O sea, estás así con, ¡písale más! No, pero realmente, esas bolas de fuego y piedra encendida, el menos veloz iría volando a 160, 200 kilómetros por hora. O sea, no es así que está como jugar una cascarita y ellos están en su motorhome y ven en el retrovisor, ¡wow! Y hacen así. No, está así, ¡plum! 200 por hora o hasta 800 kilómetros por hora, así. Es una bala del tamaño de esta carpa ardiendo. Y en uno de esos cae una piedra y destruye la parte de atrás del motorhome. Y ellos, ¡oh! Y así. En realidad no podría ser. Y los mismos gases que produce eso los asfixian y se mueren al instante en su motorhome. Pero muy interesante película, muy emocionante. Y como todas las películas de desastre, el perrito se salva. ¿Te das cuenta? Tenía que ser. Qué diferente leemos aquí. Y dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Entonces, yo vi un video de noticias tomado de un helicóptero que voló sobre el cráter del volcán en Islandia. Es muy interesante, te lo recomiendo mucho, nomás para que entiendas quién es el Creador, qué hizo. Hay sistemas tan poderosos bajo nuestros pies, sobre nuestra cabeza y fuera de este mundo, que no tienes la menor idea de la potencia. Y dice que Dios arrojó las estrellas de sus manos como quien arroja gotas de agua, así, lavándose las manos hacia así, y bolas de gas encendido que son estrellas en galaxias y todo, Dios dice, hace así. Muy importante. Y dentro del arca Dios le dice a Noé, Noé, entra, ven acá Noé, súbete al arca. Dios, el Dios que hizo esto con el universo. Ok, entonces dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Y ahí está el helicóptero y hay explosiones. Está así el humadero del volcán y nubes de ceniza y todo eso. Y hay explosiones dentro del cráter. Y hace una onda así y se ven los aros de la explosión como arrugan la nube de ceniza. Y se ve, pum, 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 así. Es tremendo. Y tú dices, oye, ¿qué diámetro? O sea, ¿qué estás viendo? Y te das cuenta, o sea, y están saliendo así llamas de fuego y todo. Dices, ahora, eso es un volcancito. Ya multiplícalo a nivel global. Y tsunamis y todo eso, y no es su familia en el arca. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Ahora yo quiero insertar aquí algo para animarte. Considera lo que hemos visto en alguna ocasión, que es mejor hacer el propósito como familia de que domingo comience desde sábado en la noche. Porque en su templo, algo que pasa con nosotros como seres humanos, que es muy común, es que como que para nosotros adorar y alabar a Dios no es muy importante porque no derivo nada de eso. Ay, qué bonita, si es buena la banda, si la música, si hay chicas con panderos y listones y así, dices, visualmente es, oh, es casi televisión. Pero realmente, solo que me entretenga, me puede inspirar o animar. Pero realmente dice que en su templo todo proclama su gloria. Y el propósito de adoración y alabanza es hacia Dios, es lo que yo le doy a Él, no lo que yo voy a recibir. Y por eso muchos dicen, no, todavía da tiempo. La ofrenda es hasta como en 15 minutos. Llego a la ofrenda, dejo mi diezmo, y entonces eso quiere decir que estás dejando tu ofrenda otra vez para que Dios te dé algo. O sea, toda tu motivación es enteramente egoísta. Entonces, ni siquiera estás en su templo, porque en su templo todo proclama su gloria. Y si no estás aquí para esto, te equivocaste. Hubieras ido a jugar tenis. Iba a ser más productivo para ti. Entonces, checa eso. Y estás diciendo a tus hijos, cuando llegas aquí arrastrando los pies, bostezando tarde, estás diciendo a tus hijos y la siguiente generación, nos dejas la chamba, que nosotros les enseñemos a seguir a Dios, porque tú no sabes. Es más, en lugar de enseñarles lo poco que sabes, les estás enseñando que no lo hagan, porque tus prioridades es lo que ellos realmente están descargando e instalando en su sistema. ¿Ok? Entonces, checa eso, es muy importante, porque aquí dice, en su templo todo proclama su gloria. Y hace rato que chequé, todavía decía mi Biblia, en 1 Corintios 6, que nosotros, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo, que fui comprado con un precio, por la sangre de Jesús. Él derramó su vida en la cruz, para que este cuerpo, estos 90 kilos de inmundicia, y vanidad, y inseguridad, y soberbia, esta bolsa de pulgas, fuera para Él. Y que Él habite en esto. Y que sea un templo para Él. Y que todo en este templo, que es suyo, proclame su gloria. ¿Checa? ¿Te cuadra? No. Ok, te molesta, pero ¿sabes qué? Dime, agarra tu Biblia y defiéndete. Defiende tu actitud, defiende tus prioridades, defiende tu estilo de vida. Defiéndete. Pero ¿sabes qué? Todas las filosofías y decretos y edictos y explicaciones y raciocinio y demás en los tiempos de Noé no detuvo la ola, no sirvió como paraguas, no les armó flotis en el diluvio. Todos sus razonamientos no sirvieron. Y vino el diluvio y les llevó a todos. Entonces, mejor si Dios te está diciendo, entra tú y tu familia al arca, súbele, papá, entra. Tira todo, deja el changarro, deja todo y sube y métete en el arca. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, en el Mubal. Única vez que se repite esa palabra desde el diluvio de Noé. Jehová preside en el diluvio. Entonces tienes que imaginar a Dios, el verbo de Dios, lo que Josué ve, un hombre con espada en su mano frente a Jericó, lo que Abraham habló con dos ángeles y un señor y le dio de cenar y comieron juntos. El verbo de Dios se presenta sobre las olas y está haciendo eso, ¡fum! ¡Fum! Y así, y bombeando, y ¡pum! Un volcán. Y Dios dice, esta tierra es mía, yo la hice, y es para mi gloria. Y yo estoy revelando y demostrando mi poder y mi gloria. Y así la voz de Jehová, y Noé puede escuchar en el arca cómo truena la voz de Dios con potencia, con gloria, quebrantando cedros, alzando saltar montañas como becerros de búfalo. Y dice, y se sienta Jehová como rey para siempre. Y ora, y dices, ay, pero eso me da miedo. Yo quiero mejor que cuando Jesús multiplicó el pan. Ese cuento sí me gusta. Pero checa, sigue leyendo. Cuando encuentras lugares difíciles en la Biblia que te dan como, que te ponen incómodo, sigue leyendo. Siempre sales de ahí y dices, ¡ah! Vamos otra vez a subirnos. Eso es como un juego mecánico en Six Flags o algo así. Dices, en el momento estaba de terror, pero cuando acaba dices, tú vamos otra vez. Ok, súbele al versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y si volvemos a Génesis, por favor, ¿qué está sucediendo cuando termina el diluvio? Dios se acuerda de Noé, empieza a obrar a su favor. Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Génesis 8:4. Y ¿sabes qué? El mes séptimo, porque antes para los hebreos, el primer mes era en octubre. El año civil, el calendario civil, comenzaba al terminar la cosecha, en octubre, lo que más o menos es nuestro octubre. Entonces, el séptimo mes, después iba a ser el primer mes, cuando en Egipto, Dios le dice a Moisés, desde aquí en adelante, este será el principio de meses para ustedes. Y entonces, al día 14 del primer mes, Nisan, que era el séptimo mes antes, mataban al Cordero de la Pascua y celebraban la Pascua. Entonces, Jesús fue muerto y al tercer día resucitó. 14 más 3, 17. En el día 17 del séptimo mes, Jesús resucitó. En el día 17 del séptimo mes, el arca reposó sobre los montes de Ararat. Y Dios cambió el sistema hidrológico. Y empezaron las corrientes de aire en los mares que dan vuelta y vuelta. Y los españoles descubrieron que podían llegar a Nuevo Mundo siguiendo. Y siempre había viento, buen viento para llegar a las Américas. Y esperaban unos meses y ya había cambiado. Y regresaban a España con todo el oro de las Américas. Pero llegaban a España igual con buen viento. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, o sea, todo eso, y cada año tenemos la temporada de huracanes. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer remolinos con el aire frío del norte y el aire cálido del Ecuador en el mar. Entonces, todo ese sistema empieza a cambiar y nosotros estamos ahorita en esa temporada de calores esperando las lluvias. Pero antes no era así. Entonces, todo eso Dios lo instaló. En el Valle de Tehuacán, en Puebla, sería un desierto inhabitable, que muy poca gente sostendría vida en ese valle, pero por los manantiales que Dios instaló en el diluvio. ¿Y sabes cómo? Pues aquí hay un volcán, se llama el Pico de Orizaba. Y ese volcán al hacer sacó sopletes de vapor formando túneles y en esos túneles transformó la piedra sedimentaria. Y tú ves muchas veces en el mármol, ves cristales y pedacitos de cosas en el mármol. Y ese era lodo que por calor y presión se petrificó. Y lo que cambia el ónix a mármol es más calor. El ónix ya existía y luego viene otro derrame de calor y lo transforma en mármol. ¿Ves lo que pasa cuando pones atención en la escuela? Aprendes muchas cosas. Entonces, hace túneles y cuando ya se enfría todo, los sopletes así de gases y de vapor y todo, y el volcán, hay nieve sobre el volcán hoy. Y se va deshaciendo la nieve y va filtrando en la piedra volcánica y ya va, así como el agua de Tutinaco, por la caída, sale como manantiales en el Valle de Tehuacán, primer centro hidromineral de América Latina, como dicen en los anuncios. Y esos manantiales que Dios instaló en el diluvio permiten vida y agricultura en el Valle de Tehuacán. Y aquí igual tenemos las estacas y el rollo y todos esos manantiales aquí alrededor. Dios instaló cosas, cambió la faz de la tierra. ¿Y qué sucede cuando Cristo en verdad entra en tu vida? Tu rostro, tu semblante cambia. Y Dios hermosea a sus justos con humildad. Bien, entonces, al día 17 es fascinante, pero si te das cuenta, hay siete veces que dice en el Salmo 21, la voz de Jehová, y está hablando específicamente acerca del diluvio, porque es la única vez que repite Mubal, desde el diluvio de Moisés, digo de Noé. Pero otra cosa sucede, ¿te acuerdas? En Apocalipsis, cuando estuvimos estudiando, hay una parte que viene y separa un ángel con un pie en el mar y un pie en la tierra y dice, todos los reinos de este mundo ahora le pertenecen a Dios. Y promete y alza la mano y jura. Y luego hay siete truenos y Juan va a escribir lo que oyó en los siete truenos y Dios le dice, no escribas, deja callado eso, ciérralo. Lo que dijeron los siete truenos. Pero es durante el juicio de Dios, la voz de Jehová está hablando. Pero checa esto, Dios le habla siete veces a Noé. Vamos a capítulo 6:13 en Génesis. Y Dios le dice siete cosas a Noé en este relato. No es coincidencia, ¿eh? No podemos verlo así. ¿Y que cómo es coincidencia que el mismo día, del mismo mes, que el arca, y eso marcó el fin del juicio, que el juicio llegó a su plenitud y no había más que hacer? Y simplemente fueron decreciendo las aguas, descubriéndose las montañas, abriendo la ventana del arca, pero el juicio llegó a su colmo. El día 17 del séptimo mes, el mismo día que Jesús resucitó. Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le dice cómo hacer el arca y demás. Ok, Dios le avisa, la primera vez, la cosa que Dios le dice a Noé es, ya llegó el fin de toda carne, prepárate. Ok, luego vamos a capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Dios anuncia el juicio y luego anuncia el plan de salvación. ¿Ha sido más claro? Dios anuncia el juicio y anuncia el plan de salvación. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y de capítulo 7 vamos por favor a capítulo 8, versículo 15. Y Dios le dice a Noé, habló otra vez a Noé, diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Y ya le da instrucción que forma la regla básica jurídica para el gobierno humano en toda la tierra y toda cultura, que si tú matas a alguien has de morir. Y le advierte que ya los animales silvestres ya no te van a obedecer, se van a huir de ti. Entonces está explicando, mira, así va a ser ahora. Capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Les da una instrucción. En capítulo 10 vamos a ver cómo no obedecen. No quieren llenar la tierra, quieren seguir agrupados en control de su destino. Pero dice, dispérsense, fructifiquen, multipliquen y dispérsense, llenen la tierra. Y les advierte y les explica cómo va a ser. Versículo 8, 9, 8, habló Dios a Moisés y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal, otra evidencia, otro indicio de gracia, en medio de juicio, destrucción, y Dios rugiendo el trueno de Dios sobre las aguas y desgajando cedros y demás. Pero en medio de eso, también Dios da otra señal, otro indicio de gracia. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ahora, los griegos decían que el arco iris era porque iris era como mensajera de los dioses. Entonces, cada que aparecía el arco iris era un puente, una escalerita, y iris venía bajando la escalerita del cielo para con un recado de los dioses. O puedes estar pensando, no, pues es que si tú encuentras donde aterriza el arco iris, hay una olla de centenarios. Corre. Y ahora sabemos, la ciencia nos dice otra cosa, que el efecto de la luz cuando pasa por esas gotas tan chiquitas después de una lluvia y esa aspersión de agua en una lluvia donde se mezcla la lluvia con la luz, hay un efecto prismático y que divide esa luz en los colores y el efecto es un arco iris. Pero ¿sabes qué? No es un arco. Hace unos años yo estaba en un avión y tú sabes cómo me encanta cuando hay turbulencia. Entonces yo estaba un poco nervioso, subimos y andamos, volamos por un tramo de turbulencia y nubes, abajo estaba lloviendo, aquí arriba se veía relámpagos entre nubes, fue espectacular. Y vamos, sube, ya estamos en el sol, arriba de las nubes. Y abajo se ven grises y blancas y todo, y estoy viendo por la ventana orando, Señor, tú sabes cómo no me gusta esto. Te pido que tú aplanes el aire frente a nosotros, que ya no se sienta ahí así. Pero ahí estoy y veo y digo, ah, caray, hay otro avión abajo de nosotros, ahí lo veo. Y cuando me doy cuenta, es nuestra sombra sobre una nube. El sol venía así. Y de repente me doy cuenta que hay un arco iris en la nube. Pero desde arriba, es que aquí en la tierra no tenemos la perspectiva de Dios. Y aquí en la tierra tú ves el arco que hace esto. Pero desde el cielo ves un círculo completo. Y no sé si has visto alguna vez la luna cuando hace un círculo alrededor de la... Es un arco iris lunar. Y sucede porque el rocío está cayendo, pero hace frío. Entonces el rocío se congela y hay cristales de hielo. Es escarcha así en el cielo, está bajando y quiere decir... Para los que somos campesinos sabemos que eso quiere decir que va a helar. Y según como viene bien marcado y el diámetro del círculo alrededor de la luna indica cuánta escarcha va a ser. Porque entre más cristales, magnifica más y hace más diámetro. ¿Has visto alguna vez un arco iris doble? O sea, es cuando está de plano lloviendo acá y allá y el sol fuerte y todo y hasta produce doble arco iris. Pero... la ciencia concuerda con lo que dice la Biblia, porque si no había llovido antes del diluvio, nunca habrían visto ni nubes, ni truenos, ni tormentas, ni un arco iris. Porque el arco iris es un efecto colateral de una tormenta. Okay. Entonces yo desde arriba digo, oye, yo estoy teniendo la perspectiva de Dios aquí. Yo estoy viendo lo que pasa si no interviene la tierra. Es un círculo, no es un arco iris, es un círculo iris. Y lo interesante, íbamos volando así y se veía a veces cerca, a veces por la nube, se veía cerca la sombra o lejos. Íbamos así y el círculo encerraba el avión. Y Dios le está diciendo a Noé, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente. Versículo 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente. Otra vez, no es que Dios dice, ah, cierto, ya les prometí que no les iba a matar con diluvios. No es eso, es que Dios se olvide, sino... Y el arco es una señal, es un indicio de mi gracia y de mi promesa para que Dios se acuerde, pero para que yo me acuerde de que Él se acuerda de una promesa que hizo. Y que Dios tiene propósitos firmes. Entonces, checa, dice, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Siete declaraciones que hace Dios a Noé, siete truenos en Apocalipsis, la voz de Jehová truena siete veces en Salmo 29, y tenemos otras siete cosas que en la plenitud del juicio, ya no desde el arca, sino desde la cruz. Que si tú eres muy tradicional y te acuerdas de niño, lo que hacían en Viernes Santo era ir a escuchar las siete palabras. Empieza Jesús diciendo en Lucas 23, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando comienza el juicio, cuando la mano de Dios está cayendo sobre Jesús, Él se interpone entre la ira de Dios, la justicia de Dios y el ser humano. ¿Ok? La segunda cosa que dice en la cruz es cuando un ladrón le está injuriando y reprochando y el otro dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, reconociendo quién es Jesús. En la plenitud del juicio de Dios y ya están en su agonía, colgados en las primeras tres horas en la cruz. Y ahí está, y todavía pueden hablar y decir muchas cosas y el ladrón dice eso y Jesús dice, hoy te digo, de cierto, pues eso es segurísimo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía a qué iba cuando estaba en la cruz. Y Dios cuando dice desde dentro del arca, entra, ven acá Noé, vénganse acá dentro Noé, tú y tu familia, porque ya va a comenzar. Y si te das cuenta, Matusalén murió el año que empezó el diluvio. Es más, probablemente murió en los días en que Noé estaba metiendo los animales. Matusalén, su abuelo, se muere. Su papá ya se había muerto. Y la paciencia de Dios está esperando para que entierren a Matusalén. Y Dios deja dignidad en todas estas cosas. Y la tercera cosa que Jesús dice desde la cruz es, ve a María y ve a Juan, el discípulo amado, y dice, mujer, he ahí tu hijo. Hombre, he ahí tu madre. Entonces todavía cuando podía hablar más o menos y no estaban asfixiándose y deshidratado y su lengua clavándose al paladar y era monumental poder hablar, todavía está haciendo esos encargos y la paciencia de Dios, aún en la cruz, dejando que Jesús encargue a su mamá con un amigo que sepa ella, ve con él te va a cuidar y así, y todavía necesitas ver a tu Dios tan detallista y tú quizás estás viviendo bajo la ira de Dios, estás viviendo consecuencias de algo. Y necesitas subir al arca, necesitas dejar que Dios cierre la puerta, necesitas saber que estás en Cristo, y Cristo en la cruz está diciendo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Y le da confianza, esperanza a un hombre que es moribundo, que va a morir, un pecador, que no tiene oportunidad de hacer una buena obra, o bautizarse, o X, para en alguna manera demostrar lo que quiere con Dios, sino simplemente poder decir, Señor, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que esto no termina así. Pero después Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En las últimas tres horas en la cruz, Jesús ya está sintiendo la mano de Dios sobre él, así exprimiéndole, aplastando, así como venía la ola y el lodo, y la gente huyéndose, ya tarde, hacia el arca o a ver qué. Y viene esto, y así millones de toneladas de agua caen sobre ti, y exprime tu vida de tus pulmones y tu corazón, y lo único que puedes decir es, ah, ya tarde, y mueres. Y Jesús está sintiendo la presión de toda nuestra culpa y toda la justicia de Dios aplastando, apachurrando a su Hijo. Y él se interpone. Y como el arca se interpone entre el diluvio y Noé. Y fue terrible y fue de miedo pero era la única salvación estar dentro del arca. Y después de eso, dice Jesús, tengo sed. Ya se estaba muriendo. Y es común en gente que ya es moribunda, que de repente se reincorpora y dice, quiero hacer esto, ya quiero comer. He visto eso mucho. Ya quiero comer, dice, ya Dios lo sanó. Ya se está componiendo, ya quiere comer, digo. Lo que pasa es que su cerebro está diciendo, está friqueando, está diciendo su cerebro, ¿qué pasa? Esto no responde, las funciones vitales se están apagando. No, pulmones, riñones, y así y está dando, así disparando señales. Tengo sed, tengo hambre. Oye, ya quiero salir de aquí. No, te estás muriendo. Y Jesús dice, tengo sed. Y le dan así, hiel con vinagre, empapado en un hisopo, y le dan eso. Pero si bien tuvo una sorpresa desagradable cuando llega Judas a entregarlo con los soldados, y Jesús, Dios le guardó una sorpresa desagradable para Jesús, y a lo mejor en algún momento, dices, Dios, ¿qué haces? Oye, ¿qué es esto? Me guardaste una sorpresa desagradable en este asunto, iba yo confiado, iba yo bien, y de repente, eso no me lo esperaba, y viene Judas y le entrega con un beso. Y Jesús dice, ¿con un beso me entregas? Así no, Judas. Pero lo peor fue desde la cruz decir, Dios mío, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me has desamparado? Y al último ya se está muriendo. Y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Puedes encomendar tu espíritu a Dios cuando ya te abandonó? ¿Cuando estás segurísimo que ya te abandonó? ¿Verdad que no? Es cuando ya le blasfemas. Es cuando ya dices, ya me dejaste. Yo voy a ir a otra iglesia. Yo voy a ir a otro matrimonio. Voy a buscar otro trabajo. X. Pero yo ya dejo esto. Ya lo voto porque Dios me votó a mí. Y Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al final, y al decir eso, se rompe el velo en el templo de arriba abajo y Jesús dice, por fin, después de que el velo se rompa, dice, consumado es. Entonces, desde el lugar santísimo, Dios está diciendo, entra, entra aquí, tú y tu familia, aquí. Y no temas, tienes que entrar y tienes que alzar tu mirada y tienes que ver la gloria. Y tienes que escuchar la voz de Dios que hace temblar el desierto. Y la voz de Dios que desgaja cedros y rompe almas y desgarra corazones y transforma el semblante del ser humano. Y tienes que escuchar la voz de Dios y tienes que atreverte a ver su gloria. Y esa gloria es la gloria que salió del arca y quemó a Uza cuando tocó el arca nomás para que no se cayera de un carretón. Es la gloria de Dios que salió del arca y quemó a los hijos de Aarón porque no estaban haciendo bien las cosas. Y tú dices, no, acá me quedo. No podías quedarte fuera del arca. No, pues es que me da mucho miedo estar en el mar. Pues al rato es todo lo que va a haber, es mar. Así es que acostúmbrate y vas a vivir en un barco un año y no te va a gustar y va a ser apestoso. Pero no puedes estar afuera. Entonces, en Cristo, y Dios está derramando toda su ira sobre Jesús, y en ese derramamiento de ira y justicia y la condenación y destrucción de Dios, deshaciendo a su Hijo, Él dice, consumado es. Al tercer día resucitó, que casualmente corresponde con el día que el arca se detuvo. Señal de que ya estaba bajando y que ya se detuvo el juicio y que Dios está obrando al favor del hombre. Y Jesús dice, qué interesante, venid a mí, Mateo 11:28, debes de saber ese texto. Venid a mí todo el que está cargado, trabajado, yo te daré descanso. ¿Qué significa el nombre Noé? Descanso. Yo te daré descanso, pero ven a mí. Entra al arca, tú y tu familia, ven. Jesús dice en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasos. Y Noé sale, ¿y qué encuentra? Un mundo cambiado. Y un arco iris, que no solo porque dices, ay no, pero entonces, ¿y eso qué? Pero es que desde nuestra perspectiva, pero ese arco iris encierra cielo y tierra. ¿Dónde estás parado? ¿Estás dentro de ese círculo de la promesa de Dios? Él está diciendo, yo estoy aquí. ¿Y sabes qué? Donde yo estoy, párate ahí. Y alrededor está ese círculo de luz. Y está diciendo, aquí está mi pacto contigo. Ya derramé el juicio. Ya lo hice. Consumado es. Estate aquí. Entra. Tienes que pararte donde Él te dice. Tienes que formarte en la cola donde Él dice. Y el problema que tenemos es que no nos late un Dios que viene su Hijo y viene el Mesías y dice, así, así como soy yo, eso es lo que agrada a Dios. Y tú dices, ay no, eso no lo puedo hacer. Y me pone incómodo, porque me demuestra que en este templo no todo proclama su gloria. En este templo parte está dedicado a mí. Parte está dedicado a buscar mi éxito y mi prosperidad y mi felicidad y mi comodidad y mi conveniencia. Parte está dedicado a eso. Y sí, es cierto, en el arca no todo era así, una nube rosada. Pero ¿dónde hay salvación? ¿Dónde está Dios diciéndote, entra acá? ¿Dónde? Vete allá, acércate allá. No te quedes, no te atrevas a no atreverte a entrar y alzar la mirada y atreverte a ver la gloria y ver qué rostro te está diciendo y qué heridas están en sus manos y qué voz te está diciendo. Y no te atrevas a no atreverte a acercarte, porque ¿qué otro lugar te queda? ¿Qué otro lugar? ¿Bajo qué alas te vas a refugiar cuando caiga el cielo? Cuando truenen los 7 truenos. ¿Dónde vas a estar? Bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Y lo tratamos con Dios. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu promesa. Y gracias, Señor, que alrededor de nosotros está el registro geológico, geográfico, climatológico, el registro fósil. Y hasta dentro de nuestro ser, el registro de quién nos hizo y para qué nos hizo. Y queremos, Señor, devolver lo que es tuyo a ti, Señor. Queremos devolver a ti las gracias. Queremos devolverte a ti, Señor, el aliento de nuestra boca, el brillo en nuestros ojos, la fuerza de nuestras manos. Y nos has hablado. Estamos tratando de saber qué responderte. Y Noé entró preparado, Señor, y trajo uno de cada 70 de animales limpios para sacrificarte. Y aquí lo único que podemos ofrecerte es nuestra vida. Alzar nuestra voz, alzar nuestras manos. Que sea tuyo. Que veas. Que sea un olor grato, Señor. Mientras nosotros nos volteamos alrededor y vemos cómo nos envuelve y nos encierra tu pacto y tu promesa y nos proteges, nos aseguras algo. Y aquí bajo tus alas, Señor, hallamos el descanso que hemos estado buscando, reconociendo, Señor, que el juicio es justo, que la tormenta es real, pero reconociendo también que proveíste un arca con una puerta y con un arco iris. Y esperamos, Señor, salir. Sabiendo, Señor, que tú estás obrando a favor de nosotros, acordándote en cada momento de tu propósito, tu mandato y de tus hijos. Y nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que aunque no vemos dónde está el arco iris bajo nuestros pies, que aquí abajo, dice tu palabra, están los brazos eternos. Y sobre nuestra cabeza tu arco, y que eres fiel. Te damos gracias, Señor. Y Padre, yo te pido por todo aquel que ve delante de él la puerta, delante de ella la puerta, y no entra. Que no necesite, por favor, Señor, un aguacero o un relámpago para que se apure. Que vea, y que entre. Y nos atrevemos, Señor, a alzar la mirada y saber lo que has hecho por nosotros, y que lo último que dijo Jesús en esta vida fue consumado es. Y lo último que dijo en la nueva vida después de resucitar fue id. Y predicad el Evangelio a toda la creación. Entonces, Señor, por la puerta entramos, la puerta salimos y hallamos pastos y tenemos algo que hacer. Somos tuyos, Señor. Así es que recíbenos y también envíanos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.